Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Muy buenos días. Les habla Eleonora Badilla Sachs y les doy una cordial bienvenida a su programa Lenguajeos de esta mañana sabatina. Para la entrevista de fondo de hoy tendremos al físico Herbert Morales, profesor de la Universidad de Costa Rica. Herbert fue el mejor promedio en ciencias básicas cuando terminó su bachillerato en física. Aquí mismo sacó su maestría y luego se fue con una beca a la Universidad de Kentucky a sacar otra maestría y finalmente su doctorado en física. Desde hace 6 años es profesor en esta rama de la ciencia en la UCR, pero además es investigador colaborador en el proyecto Problemas en la cosmología cuántica contemporánea. También es investigador principal en el estudio de las corrientes formadas por 3 campos espinoriales y material de apoyo para los cursos de física y meteorología. Tal vez recuerden que el programa del sábado pasado hablábamos con Stephanie Murillo, geóloga, sobre la diferencia entre una técnica didáctica entre el trabajo en grupos y el trabajo en equipos. Parece que esta diferencia está siendo de mucho interés para el profesorado en la Universidad de Costa Rica, porque hoy Herbert nos va a hablar también de la diferencia entre el trabajo en grupos y el trabajo en equipos. No se vaya, siga con Lenguajeos en Radio Universidad de Costa Rica y ya regresamos.
Somos UCR.
El LANAME, Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, está calificado como el mejor de América Latina y dentro de los 5 mejores del mundo.
Este laboratorio aporta al desarrollo del país por medio de sus investigaciones, asesorías, fiscalización, evaluación y capacitación en el campo de la infraestructura vial, la ingeniería estructural, los materiales de construcción y el análisis sísmico geotécnico.
Somos UCR.
Esta mañana tenemos aquí en Lenguajeos a Herbert Morales Ríos, quien es físico teórico y profesor de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, quien ha aceptado venir a conversar con nosotros sobre docencia universitaria y a compartir algunas experiencias en este sentido. Buenos días, Herbert. Muchas gracias por venir a Lenguajeos.
Buenos días, Eleonora.
Vos has estado interesado en la docencia universitaria, tanto que participaste en una invitación que hizo la Vicerrectoría de Docencia para participar en una pasantía en la Universidad de Harvard en docencia universitaria. ¿Qué te anima y te mueve a tratar de aprender de docencia universitaria?
Es parte del trabajo, digamos, aunque no quisiera uno, en la docencia siempre hay que ejercerla. Que se siente a ratos como que no se logra mucho a veces. O sea, cuesta mucho que el estudiante como que aprenda bien las cosas. Y entonces esa fue la parte, digamos, que me ha interesado, como buscando otras vías, digamos, para hacer las cosas, a ver si mejoran un poco.
¿Te parece que hay como problema de comunicación con el estudiantado y que no...?
Siento que cada vez las generaciones vienen como más esperando que le hagan, ¿eh? Uh-huh. En vez de hacer. Uh-huh. Y para aprender física hay que hacer, o sea, yo, uh-huh, por más bueno que sea explicando, digamos, uh-huh, no van a aprender porque yo lo dije, sino ellos porque se sentaron a hacerlo. Entonces, uh-huh, esa es la parte, digamos, que hay, ando buscando modo, digamos, para ver si logro que ellos se pongan a hacer.
Vieras, Herbert, ahora que decís eso, que en general el ser humano aprende así, haciendo, claro, en física es más evidente. Pero el ser humano aprende más si hace que solamente si oye, ¿verdad? Y en educación en general lo que hacemos es hablarles al estudiantado. Creo que, bueno, la física, pero en general casi todas las disciplinas deberíamos irnos moviendo más hacia hacer y no solo hacia hablar. Pues entonces en esa búsqueda participaste en esta pasantía en Harvard y fuiste con un grupo muy interdisciplinario, porque habían músicos, artistas, geóloga. ¿Cómo te fue con esa interdisciplinariedad?
No, fue interesante, digamos, hablar con ellos, porque hay situaciones que uno puede comparar, entonces, digamos, para ver si lo que uno siente, digamos, también lo sienten ellos. Entonces, servía como para reafirmar ciertas cosas o ver unas cosas que no compaginamos, digamos, igualmente, de lo que les sucede a ellos con los estudiantes a lo que les sucede a uno con los estudiantes en física. Entonces, hay detallillos que llamaban la atención, digamos, recuerdo mucho a la compañera de artes dramáticas, porque ella mencionaba por el hecho de que ella mencionaba mucho de que tiene una situación de los estudiantes como que no quieren hacer, ya se creen como actores,
que ya saben
que es una situación un poco más diferente a en mi caso. Hay alguno que otro estudiante que piensa de esa manera y cree como que sabe y no se pone a hacer, y al final no puede, entonces, pero no es, digamos, la posición más normal dentro de los estudiantes de física, como que ellos no... La carrera tiene muchos, digamos, diría yo, detalles que la hacen un poco, digamos, problemática. Entra mucha gente que no sabe realmente
lo que es física, no sabe a qué va.
Entonces, yo no sé si es por, digamos, por ese tipo de programas como el Discovery o ese tipo de cosas, suena muy bonito y toda esa cosa, pero cuando ya un curso de un tema relacionado a eso es... Si uno no le gusta, va a ser completamente aburrido.
Muy árido.
Es muchas fórmulas, discutir lo que significan estas cosas y bla, bla, bla. Entonces, y lo bonito, digamos, casi que ni se hace. Porque lo bonito es como queda de lado. Uno necesita aprender a calcular, a saber cómo se hacen estas cosas y no tanto en el detalle bonito de por qué explicar, porque así es el universo, porque son estas las cosas. Entonces, esa parte, digamos, uno tal vez hará el comentario así, pero muy, muy, muy corto, nada más para no dejarlo tan en el aire, el tema. Pero uno está más dedicado a cómo hacer esas cosas, cómo poder resolver, cómo poder calcular, cómo entender, digamos, lo que significa la fórmula y todo ese tipo de cosas.
La pasantía a la que fuimos no abordaba directamente una didáctica específica para la física, sino que eran conceptos muy generales. ¿Te sirvió en algo?
Sí, sí, digamos, la que más me llamó la atención fue la de Michael Sweet, sobre el trabajo
en equipo, claro.
Entonces eso incluso lo estoy implementando ahora en el curso que yo doy.
Varias de las personas que han venido aquí han señalado que ese aprendizaje de la diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en equipo fue como iluminadora y que lo están ya aplicando.
Sí.
¿Y cómo te va con eso?
Que la situación por la cual estoy aplicando, en cierto modo, la técnica esta, es por el hecho que yo estoy dando el mismo curso que el año pasado. Y un alto porcentaje se quedó el año pasado. Entonces, la idea era abrir el curso este semestre, que normalmente no se abre en el primero, solo se abre en el segundo semestre, abrirlo, pero para caso especial de repitentes. Entonces, montarlo bajo trabajo de grupo, donde yo estrictamente no están dando clase magistral. Entonces, ya supongo que como todos ya pasamos por el curso el año pasado, entonces sabemos de qué son los temas y entonces comienzo a trabajar sobre ello. Entonces, les hago leer toda la idea que mencionaba el profesor Michael Sweet, de hacer de construir los grupos, intentando hacerlos. Siempre hubo gente que es nueva, que es por primera vez que estoy llevando el curso. Me quedo incluso sin querer una persona en cada grupo. Y los ordené, digamos, basado también en las carreras, porque ese curso no solo lleva la gente física, sino la de meteorología. Reubicarlos ahí para que quedara el grupo lo más heterogéneo y que no hubiera un grupo que sea más fuerte que otro. Ese es intento lo mejor. Y después se hizo la idea de los quiz de entrada, donde ellos trabajan individualmente y después que se unan como grupo o como equipo e intenten responder las mismas esas preguntas que ya supuestamente hicieron individualmente
entre ellos, entre el mismo equipo.
Y ya hacemos la segunda parte, que ya sí es los problemas, resolver problemas y trabajando también en grupo.
¿Y cómo han respondido los muchachos?
Han respondido bastante bien. Digamos, sí hay personas, obviamente siempre hay personas con buen interés, hay otras que más siempre se diluyen, ¿no? Pero sí han respondido bastante bien. El quiz pueden sacar lo que quieran. Entonces hay gente que lleva libros, más cosas, incluso andan en la computadora, como consiguen los libros en PDF. Entonces, ahí andan, entonces lo andan como respaldo para buscar el problema y a ver cómo lo hacen y cosas de ese tipo. Entonces,
pero eso es buenísimo porque están haciendo una indagación, casi una investigación, ¿verdad? Eso es.
Sí, sí. en general los grupos trabajan bastante bien. O sea, digamos, la gente sí se ve colaborando, ¿no? Haciendo una parte, los otros otra, y ahí viendo cómo sacan el problema. Al rato se espera la idea que les menciono, y la técnica decía que uno tiene que llegar preparado. Normalmente no llegan tan preparados como uno quisiera. Entonces, realmente, cuando están haciendo el quiz, es donde están como buscando cómo conseguir la información, porque si llegara uno más preparado y fuera más puntual.
Sí, eso yo creo que es una cuestión un poquito cultural. Uh-huh. En otras latitudes el estudiante llega preparado, ¿verdad? Y aquí no estamos acostumbrados a llegar preparados, pero bueno, es una forma de irlos acostumbrando a otras vías. Uh-huh. ¿Y hay alguna otra innovación docente, ya sea en tu curso o en la escuela de física en la que estés participando?
Como te mencionaba, lo apliqué en este caso por el hecho de que era en mi curso y es un curso propia carrera, pero eso es como, se cubre tanta materia, cuesta un poco. Entonces, la idea que estaba manejando con un compañero que es parte del proyecto que yo tengo aquí, uno de docencia, era aplicarlo en un curso que es de Física General 2, que lo llevan ingenieros, y más que todo son los ingenieros los que llevan ese curso, aplicar un poco más o menos de estas otras técnicas, de hacer las preguntas, de hacerlos trabajar, pero no es tanto la de grupo, sino la idea de usar ya sea o los clickers o usar
las tarjetas.
Raspas,
sí. Sí, raspaditas, son unos materiales en los que ellos van raspando, sí.
Usar ese tipo de técnicas para ese tipo de curso. El compañero, es que ya él manejaba la idea anterior, él lo que quería generar era una base de datos de opción múltiple. Uh-huh. Él ya lo tenía, o sea, por eso fue que unimos, digamos, yo le propuse que uniéramos las ideas. Mi idea es un poquito más diferente, porque yo lo que quiero más son experimentos demostrativos para llevar al aula. Y él estaba con hacer una base de preguntas de opción múltiple. Como él ya tenía eso, yo le propuse y podemos usar, o sea, los clickers o estas raspas para aplicarlas, hacer uso de las preguntas que él ya tiene. Entonces, no, porque no está esa parte que es difícil de hacer, aplicar las preguntas.
A lo que se refiere de Herbert aquí es a tecnologías muy, muy sencillas. Una que es los clickers, que ya hemos mencionado varias veces aquí en el programa, que son unos aparatos, es un sistema de votación donde la persona, el estudiante o quien sea vota, inmediatamente se grafica las respuestas. Uh-huh. Y de inmediato se ven. Y los otros son unos hojitas tipo de raspa, ¿verdad? Uh-huh. Que se puede raspar la respuesta correcta y entonces ahí la opción correcta. Uh-huh. Estas dos técnicas se basan en preguntas, ¿verdad? Y entonces, ya que el compañero tiene las preguntas, entonces usar esas tecnologías que son muy sencillas, esas tecnologías, pero que posiblemente dinamizan la clase y posiblemente le va a gustar al estudiantado.
Sí, esperemos que sea así. Incluso la idea es hacerlo en dos grupos. Ahí pueden haber como 9 grupos en total de ese curso. Entonces usarlo en dos, como haciéndoles mención que van a esa parte, digamos, ese tema del curso va a ser visto con una metodología diferente, ya, aplicando esta idea. Entonces, vamos a ver cómo resulta, ¿no?
¿Y qué recepción tiene esto en la escuela de física en general?
Yo he hablado con Rodrigo Carboni, que es el director.
El director apoya.
Y él me apoya, él me dice que me apoya. Entonces, estamos en eso, intentando ver si lo aplicamos ahí, a ver si se usa. La idea incluso era, la idea como la manejaba el otro compañero mío dentro de este proyecto de docencia, él es coordinador de ese curso. Entonces, él de ahí sea mucho el problema, digamos, cuando se hacen los exámenes de cátedra, que hay que sacar las aulas donde se puede hacer ese sábado, ¿verdad? Porque hay otros cursos que también usan el sistema de este examen de cátedra. Entonces, es muy difícil. Si pasa alguna eventualidad, es muy difícil reprogramar porque ya se ha escogido como que están repartidos todos los sábados. Este sábado le toca física, el otro sábado le toca química, el otro sábado le toca matemática. Entonces ya no se puede decir uno, me paso simplemente, porque no hay dónde. Ese detalle, él lo había pensado en intentar hacer un sistema de, incluso el revisar el examen, ¿eh? 500, 600 exámenes que hay que revisar entre todos los profesores. Entonces se vuelve un poco complicado la idea. La idea que se gusta, porque si quiere, digamos, evaluar de una manera uniforme, que ahí no se note el profesor de uno, ¿eh? Si califica muy suave o muy fuerte, que ese examen se califica de acuerdo a cada problema que el profesor propuso. Entonces hay que organizarse para que esta persona revise todos los número uno de los 600 que hay, el otro todo el número dos, y entonces es bastante complicado. Entonces una idea era que podríamos hacerlo en de opción múltiple el examen, por lo menos lo de ese tipo, el de cátedra, y entonces facilitaría más toda la logística para llevar el examen, a que es lo que se vuelve a ratos más difícil. Entonces esa era la combinación estrictamente, esa base de datos, pero yo ahora se la estoy poniendo que la podemos aplicar en la clase, incluso así la evaluamos, porque así se puede ver los detalles que uno no ve, que el estudiante lo tiende a confundir, y entonces uno mejora la reacción o corrige cierto tipo de cosas dentro de las preguntas para que queden ya más depuradas.
En la Universidad de Costa Rica tenemos unos retos enormes en docencia. Por una parte, lo que estás planteando de esos grupos enormes y de exámenes de cátedra y hasta el asunto de las aulas, ¿verdad? Uh-huh. Por otro lado, tenemos otros problemas cuando son tutorías de profesores de uno en uno en algunas uh-huh. materias también. Pero bueno, lo importante es que vayamos investigando y buscando formas para hacer mejor la docencia y que el estudiantado, ya sea en grupos enormes, en grupos pequeños o como sea, pueda ir aprendiendo. Pues ojalá que este experimento que van a hacer con el uso de los clickers y de los raspaditas en estos dos grupos les vaya muy bien y ojalá que se pueda generalizar. Creo que son tecnologías muy sencillas y muy baratas uh-huh. y que lo que se necesita más que todo es un cambio de mentalidad y de metodología, pero que realmente podría ayudar mucho en estos grandes retos que tenemos en la universidad. Ahí me cuenta cómo les va y sí, vuelve al programa y nos cuenta a todos. Okay, muchas sí. gracias, Herbert, por venir a Lenguajes.
Mucho gusto. Hasta luego.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
John Winston Ono Lennon, uno de los fundadores de The Beatles, la banda de rock británica, lanza como solista en el año 1971 el disco Imagine. Escucharemos la canción que lleva el mismo título del disco. Alabada como una de las mejores de todos los tiempos, Imagine fue descrita por el mismo Lennon como antirreligiosa, antinacionalista, anticonvencional, anticapitalista, pero es aceptada por su dulzura. Esta canción ha sido utilizada con los fines más diversos. Es el himno oficial de la Organización de Ayuda Humanitaria Amnistía Internacional. En la película Forrest Gump, su protagonista dice: "Es fácil si lo intentas". En el año 2003, Bill Clinton, junto a 40 niños judíos y 40 árabes, la cantaron en el 80 cumpleaños de Shimon Peres, el ahora presidente del Estado de Israel. Incluso fue utilizada para despertar a los tripulantes del transbordador espacial Columbia el 30 de enero del 2003. Aunque ha sido interpretada por grandes de la música como el grupo Queen, David Bowie, Stevie Wonder, Guns N' Roses y Madonna, hoy la escucharemos en la voz del mismo John Lennon.
No hell below us.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
La sección de correos de la UCR tiene un convenio con Correos de Costa Rica para enviar correspondencia nacional e internacional. Si usted necesita información para conocer los trámites para trasegar correspondencia oficial, puede llamar al 2511-4982. Cristina Monge, jefa de la sección, nos explica brevemente en qué consiste el servicio.
Nosotros tenemos un sistema que se llama el Sistema Institucional de Correspondencia, por medio del cual se trasiega toda la correspondencia institucional. Esta la pueden utilizar todos los usuarios de la comunidad universitaria, siempre y cuando sea oficial. Tiene un código de barra por medio del cual se le puede dar seguimiento desde que se ingresa en el sistema hasta que se entrega a su destino. Todos los objetos y correspondencias que sean de uso de investigación, pueden ser tesis, pueden ser libros, pueden ser brochures, circulares, cartas, sobres, muestras de científicas, siempre y cuando estén bien embaladas. Para eso nosotros tenemos información que nos da Correos de Costa Rica, por medio del cual tenemos un convenio. Todo aquello que sean dineros, joyas, líquidos, materiales inflamables son prohibidos. Sin embargo, hay algunos objetos que, aunque son prohibidos por su fin, como son las muestras científicas, si se les da el tratamiento de embalaje correcto, nosotros le podemos dar la capacitación, los lineamientos para que puedan hacer el despacho. Nosotros damos servicio a las sedes regionales por medio de transportes, de la sección de transportes y aquí en la oficina. Todos los días nosotros enviamos por medio de la sección de transportes hacia Atlántico, hacia Occidente y sus recintos.
La semana entrante vendrá a lenguajear la profesora Elizabeth Quiroz García, coordinadora del Departamento de Bachillerato en Inglés de la Escuela de Lenguas Modernas. Ella continuará con el tema de trabajo en equipo y la diferencia con el trabajo en grupo y cómo lo ha implementado con sus estudiantes. Agradezco el espacio al Sistema Radiofónico de la UCR, a la Vicerrectoría de Docencia, al Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, al técnico Armando Duarte, a la productora Bárbara Ocampo. También al artista y creador de Proyecto Baula, Federico Miranda, quien nos cede sus canciones para este programa. Espero hayan pasado un buen rato aquí con nosotros. Les invitamos a seguir en sintonía de Radio Universidad y les espero aquí el próximo sábado. Soy Eleonora Badilla Sax. Que tengan un feliz fin de semana.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.